Buenas tardes, de nuevo con ustedes, transmitiendo de Poesía Morena y algo más, en este 29 de marzo del 2016, siendo las 5:05 de la tarde. En las salas hasta Zapopan, Jalisco, con nuestra queridísima María Andrade, mi hermanita del alma, compartiremos con ustedes 2 horas de amor a las letras, pero también de política. Sabremos cómo está yendo Morena Yucatán. Tenemos con nosotros a Mario Mesch, presidente de Morena, y a Ubaldo Arciniega, consejero nacional de Morena. Bienvenidos, Mario, bienvenidos, mi querido Ubaldo,
Muchas gracias.
María, querida.
Muchas gracias.
Hola, muy buenas tardes. Un
Pues,
gusto, como siempre, compartir contigo, querida Rosario.
gracias, mi niña. ¿Qué te parece si empezamos con las efemérides culturales y luego vamos con lo que nos tenga que contar Mario y Ubaldo? ¿Te parece?
Me parece perfecto.
Bien,
¿Empiezo?
empieza, por favor.
Muy bien. En un día como hoy, pero de 1737, nace el filósofo británico Thomas Paine, autor de El sentido común y los derechos de los hombres, obras que incitan a las colonias inglesas y francesas en Norteamérica a buscar su independencia. Muere el 8 de julio de 1809.
En 1860 viene al mundo el novelista y dramaturgo ucraniano Anton Pavlovich Chejov, considerado uno de los representantes más destacados de la literatura rusa, autor de obras como La dama del perrito, La sala número 6, El duelo, La gaviota y Las tres hermanas. Muere el 14 de julio de 1904.
En 1862 ve la primera luz el compositor británico Frederick Delius, una de las figuras más destacadas en la música inglesa de finales del siglo XIX, autor de piezas como Annie Mercedes Lawrence, Summer Night on the River y Romeo, un Julio Ben Dolphin. Muere el 10 de junio de 1934.
En 1866 llega a esta vida el escritor francés Romain Rolland, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1915. Entre sus obras destacan la novela Juan Cristóbal, el ensayo Por encima del conflicto y la pieza biográfica Vida de Beethoven. Muere un 30 de diciembre de 1944.
En 1867 comienza la existencia del escritor español Vicente Blasco Ibáñez, autor de la novela Los cuatro jinetes del apocalipsis y el relato de ambiente taurino Sangre y arena. Muere el 28 de enero de 1928.
Muere en 1962. Fallece el violinista y compositor austriaco Fritz Kreisler, autor de, entre otras piezas, variaciones sobre un tema de Corelli, Caprice Benoît y Liebesfreude. Nace el 2 de febrero de 1875.
En 1938 muere el escritor español Armando Palacio Valdés, entre cuyas obras están Los oradores del Ateneo, Los novelistas españoles, El señorito Octavio, La aldea perdida y la novela de un novelista. Nace el 4 de octubre de 1853.
En el año 2000, en San Juan del Río, Querétaro, México, es hallado un número indeterminado de entierros prehispánicos que datan del periodo clásico.
En 1963 deja de existir el poeta estadounidense Robert Frost, uno de los más significativos exponentes de la poesía de su país del siglo XX, autor de obras como Mankind Integral, 1916, West Running Brook, 1928 y A Mask of Reason, 1945. Nace el 26 de marzo de 1874.
Bueno, pues creo que me salté a ese poeta estadounidense, perdón. En el 2003 perece la bailarina ucraniana Natalia Mikhailovna Dudinskaya, figura principal del ballet del Teatro Kirov de San Petersburgo, con el que interviene en los famosos ballets La Bella Durmiente, El Lago de los Cisnes, El Cascanueces, Don Quijote y Giselle, entre otros. Nace en agosto de 1912.
En el año de 2005, deja este mundo el escritor israelí Efraim Kishon, considerado uno de los autores satíricos más exitosos de los últimos años. Su obra abarca más de 50 libros, traducidos a 37 idiomas, con un total de 43 millones de ejemplares editados. Nace un 23 de agosto de 1924.
En el 2006 muere el compositor y videoartista surcoreano Nam June Paik, conocido como el padre del videoarte, tras expresar en la década de 1960 la transformación emergente de la cultura ante las nuevas tecnologías electrónicas. Nace el 20 de julio de 1932.
En el año 2008, fallece la escritora estadounidense Margaret Truman Daniel, hija del presidente Harry Truman, autora de novelas de suspenso, presentadora y cantante de ópera. Nace el 17 de febrero de 1924.
En el año 2010, el escritor argentino Bruno Di Benedetto gana el premio Casa de las Américas de Poesía por su libro Crónicas de Muertes Dudosas.
En el 2011 se va de este mundo el compositor estadounidense Milton Babbitt, conocido por ser un pionero del serialismo y la música electrónica. Nace el 10 de mayo de 1916.
En el 2012 ocurre el deceso de la soprano estadounidense Camila Ella Williams. Fue la primera mujer afroamericana que consiguió un contrato con una importantísima compañía de ópera norteamericana. Nace el 18 de octubre de 1919.
En el 2013, abandona este mundo la pianista argentina Mirtha Ryan, formadora de grandes figuras del arte musical tucumano. Nace un 11 de septiembre de 1928.
En el 2014 fallece a la edad de 90 años el escritor y periodista François Cabana. Fue el fundador de las revistas satíricas francesas Harakiri y Charlie Hebdo. Nace en París en 1923.
En el 2014, muere a causa de un paro cardíaco el poeta Fernando Ortiz. Recibió el Premio Nacional de Poesía Vicente Núñez en 1991. Nace en el barrio de San Lorenzo, Sevilla, España, en 1947.
Pues con esto terminamos las efemérides culturales de un 29 de marzo. Y pues Mario, cuéntanos cómo está Morena Yucatán, qué has hecho.
Ah, ¿qué tal? Muchas gracias por el espacio, Rosario. Es un gusto estar acá de nuevo en Radio AMLO para brindar información a la militancia, a los simpatizantes, a los ciudadanos acerca de Morena Yucatán. Nos encontramos ahora en un proceso de trabajo muy fuerte en cuanto a la construcción de la estructura del partido, los comités seccionales y hemos además hemos continuado con la vinculación con movimientos sociales. Hay una serie de movimientos por la defensa de la tierra de ejidatarios de Yucatán que voy a comentar el día de hoy, entre los que se encuentran los ejidatarios de Valladolid, que defienden sus terrenos y además la Reserva Natural Punta Laguna y los de Cantunil. Y las actividades que hemos tenido también tienen que ver con cuestiones de formación y capacitación política. Por ejemplo, en enero tuvimos la visita del compañero Steve Elner, un historiador norteamericano y politólogo que brindó una plática acerca de la situación política en Latinoamérica y en Venezuela en lo particular. También En el mes de febrero tuvimos la visita del compañero Ángel Valderas, presidente del Consejo Estatal de Morena Querétaro y académico de la Universidad Autónoma de ese estado, quien dio una conferencia, una plática sobre la reforma educativa y cómo esta reforma, que en realidad es reforma entre comillas, es más una contrarreforma laboral, carece de sustento legal y tiene todos los elementos para ser refutada y eliminada, erradicada, que es una de las cuestiones que plantea Morena, que esa reforma que propuso Peña Nieto sea derogada.
Perfecto, perfecto. ¿Y en Valladolid qué fue lo que hiciste?
Más que hacerlo yo, hay un movimiento ahí de ejidatarios, ya tiene algo de tiempo, pero hemos estado teniendo algo de cercanía con ellos en cuanto a brindarles nuestro apoyo, básicamente, que ellos tienen una organización ya un poco más clara en cuanto a su capacidad de objetivos, y lo que está sucediendo es que hay un grupo de especuladores y de personas al amparo del gobierno local están haciendo, queriendo apropiarse de unos terrenos de manera ilegal, y los ejidatarios están haciendo todo lo que viene siendo un proceso de defensa tanto legal como político de sus tierras, de sus terrenos. Así de grandes rasgos es lo que está sucediendo
Casi,
ahí en
casi como lo que
Valladolid.
pasó en Holbox, ¿no? Ya que le
Sí.
quitaron los terrenos a los ejidatarios.
Sí, es una situación que se está dando por nivel en varios lugares de la península y de Yucatán. Sí, a grandes rasgos eso es lo que está sucediendo. De hecho, mañana tienen una sesión en el Tribunal Agrario y van a darle continuidad a la cuestión legal de la defensa de sus tierras, pero afortunadamente en su caso ellos ya están más conscientes de los procesos que tienen que seguir para continuar con esa defensa
Y
de
cuenta con
sus
el apoyo
tierras.
de la presidenta municipal, ¿no? De Alfa. Tienen el apoyo de Alfa.
Entiendo que sí, entiendo
Sí,
que así
¿verdad?
es.
Sí, Morena. Claro. ¿Y qué más nos cuentas, mi querido Mario?
Hay otro, bueno, ya continuando con este aspecto de la de los ejidatarios, hay otro asunto también en Cantunil. Se trata de unos compañeros que ahí afrontan un problema semejante, solo que desafortunadamente ellos, como no tienen todavía cuestiones de asesoría legal, no se han organizado todavía como para tener la suficiente fuerza y defender sus tierras, están todavía en ese proceso. Tienen un riesgo mayor de que esos terrenos se pierdan. Son ejidatarios que además poseen un ejido que se llama Guaymilá. Ahí el problema, como en varios lugares, es que el comisario ejidal ha estado haciendo maniobras irregulares e ilegales para vender los terrenos de los ejidatarios. Desafortunadamente lo ha conseguido y no se le ha podido poner un freno definitivo. Esos compañeros ejidatarios de Cantunil son parte además del comité, lo que es el comité municipal de esa población. Están en el proceso de defender su ejido y desde luego necesitan todo el apoyo que se les pueda proporcionar, sobre todo de manera el apoyo, podríamos decir, legal. Esos compañeros son mayablantes, son en algunas ocasiones monolingües, o sea, no hablan otra, o
Otro
se les dificulta
idioma.
hablar el español. Ya los hemos visitado en Cantunil. Quiero aprovechar el espacio para hacer una denuncia en cuanto a esta situación. Han recibido amenazas e incluso golpes del comisario municipal y de sus empleados, según nos han comentado. Y desde luego esta situación es ilegal y no podría estar sucediendo sin el amparo del gobierno del estado, que hemos visto que ha sido una constante en los últimos, por lo menos en los últimos gobiernos, que se ha visto, sus funcionarios se han visto involucrados en especulación y compraventa ilegal de tierras.
Qué terrible. Y lo malo es que como son mayablantes, luego les va como en feria a los pobres, ¿no? Y hasta los meten a la cárcel.
Sí,
Es terrible, es terrible.
eso es lo que nos han comentado y aprovecho ese espacio, así como en otras ocasiones lo he hecho y lo seguiremos haciendo, para denunciar esta injusticia que está sucediendo.
Terrible. ¿Y tú, mi querido Ubaldo?
Pues
Vamos a pasar a otro
sí,
tema.
lo que comenta aquí Mario es un problema bastante fuerte, ¿no? A nivel estatal y creo que se está presentando a nivel nacional también, ¿no? Morena pues ha estado haciendo algunas actividades al respecto, ¿no? Y el 18 de marzo se hizo una protesta en contra de la desnacionalización del petróleo. Porque Enrique Peña Nieto
Ah, ya le
ha
cambiaste
estado,
el
ya le
nombre.
estoy
Ya
cambiando
le
el
cambié el
nombre.
nombre, dice
Es
Ernesto
que,
Peña.
sí, Enrique Peña Nieto, ¿no? Entonces, pues ha estado vendiendo a México, ¿no? Está en subasta. Y salió la propuesta ahí de que formáramos un frente de defensa del petróleo, energéticos y recursos naturales, ¿no? Y pues ya prácticamente ya se dio el primer paso, ¿verdad? En su formación con la firma de alrededor de 12 o 15 compañeros que están de acuerdo en la formación de este frente a nivel nacional
Y
para
los que quieran ser parte de este frente,
sí.
¿cómo se afilian?
Sí, este frente va a ser a nivel nacional. Entonces, se va a hacer una página en donde la gente, el que guste, se pueda dar de alta, ¿no? Personalmente, ¿verdad? Por internet. Y también la afiliación va a ser por municipio y por estado. Y posteriormente, ya cuando se tenga determinado número de gente que esté afiliada por municipio y por estado, se formarán comités municipales y comités estatales. Este frente es morenista, ¿verdad? Pero sin embargo es abierto a toda la sociedad, ¿no? A toda la gente que comulgue con la defensa de los intereses nacionales, ¿no? Del patrimonio nacional, que es de todos los mexicanos. Entonces, se presenta lo del petróleo que hay que defender. Hay que defender la tierra, hay que defender el ejido, ¿verdad? Hay que defender las playas y
Defender a nuestra gente.
defender a nuestra gente, a tanto petrolero que están despidiendo. Entonces, se iría haciendo una base de datos de todos los problemas que hay, ¿no? Y los comités municipales y estatales que se formen van a ser para atender estos problemas, ¿no? Para darles asesoría y que Morena sea un vínculo, ¿verdad? Con la sociedad y un apoyo, ¿no? Que abandere las causas justas y nobles del
Así es,
pueblo, ¿no?
así es.
Esperamos ya en esta semana tener la página, ¿verdad? En donde se podrán ir afiliando, ¿no?
Afiliando.
Afiliando y presentando denuncias. Bueno, toda una estrategia, pero
Había,
a
habían,
través.
habían dicho que no iba a subir la gasolina y ya volvió a subir.
La
El
cuestión,
gas
sí.
de butano, lo
Ándale.
mismo.
Sí,
Nos dan atole, ¿verdad?
sí, es algo de reflexión, ¿no? Tenemos que reflexionar que, por ejemplo, lo de las gasolinas Gulf, ¿verdad? Pues es el golpe ya mortal y
El golpe mortal.
definitivo contra Pemex y
Claro.
contra las refinerías de Pemex, contra la petroquímica, ¿verdad? Hace 36 años que no se construye una petroquímica aquí en México. Entonces Pemex no puede competir con Estados Unidos simple y sencillamente porque Estados Unidos tiene 126 refinerías, México tiene 5 nada más. Entonces, no tiene capacidad de refinación México, ¿no? De hecho, compra alrededor del 50% de las gasolinas.
¿Por qué no tenemos esa capacidad?
Las compra en Estados Unidos, ¿no? Pues porque simple y sencillamente no hay refinerías. Entonces, se vende el petróleo crudo a Estados Unidos para que ellos lo refinen y nosotros les compramos la gasolina. Y no nada más la gasolina.
Andrés Manuel
le compramos muchos productos.
Andrés Manuel propone la creación de refinerías.
Sí. Claro,
cosa que al gobierno no le conviene.
Así es. Sí, es que estos son negocios perversos, ¿verdad? De los políticos que nos gobiernan y empresarios que se están enriqueciendo y están saqueando el país, ¿no? Entonces, las gasolineras Pemex van a ser absorbidas por empresas extranjeras, ¿no? Era por Gulf y otras empresas. Así como sucedió con aceites y lubricantes Pemex, ¿no te acuerdas que antes había aceites y lubricantes Pemex? Ya no hay, ¿no? Y ya no se consiguen. No sé en dónde habrá, ¿no? Pero pues ya los desaparecieron. Y ese es el caso de Pemex, ¿no? Aparentemente va a bajar la gasolina, sí va a bajar la gasolina, ¿ves? Porque en Estados Unidos es más barata. En Estados Unidos andan alrededor de 8 pesos el litro. Y aquí cuesta 3-6 centavos. Pero va a ser una baja aparente porque va a durar 2 o 3 años nada más. De aquí a las elecciones del 2018, ¿verdad? Va a bajar la gasolina. Y entonces va a ser la panacea del sistema. Va a ser la panacea de Enrique Peña Nieto, decir que bajó la gasolina, ¿no? Pero eso va a ser nada más mientras truenan a Pemex, ¿no? ¿Verdad? Y posteriormente, en 2018, va a subir enormemente. Probablemente llegue a costar hasta 20 pesos para el 2020, ¿no?
Y realmente, no solo la gasolina, Waldo, está subiendo todo, está subiendo todo.
Afirmativo.
O sea, tú vas al mercado y no te da. Tú vas a una farmacia y no te da.
Así es.
Porque ya ni en el IMSS, ni en el ISSSTE, ni en ninguna de los hospitales afiliados al gobierno, porque yo les digo así, afiliados al gobierno, no te dan lo que necesitas. Tienes que comprarlo, porque te dicen, no hay, ¿no?
Sí,
y realmente estamos en una situación que da ganas de gritar. Da ganas de gritar y de que entiendan que estamos mal, ¿no? Que estamos mal, somos un país que se está yendo para abajo. Pero Enrique Peña Nieto va pregonando por todo el mundo que somos la perfección en economía, por favor. ¿No? A mí sí me da coraje.
En el mundo exterior, ¿no? Principalmente lo que es Inglaterra, Europa y Estados Unidos, pues Enrique Peña Nieto es hasta premiado, ¿no?
Ay, sí, honoris causa, creo que
honoris, honoris causa y todo, pero porque pues está entregando los recursos energéticos y los recursos naturales de México precisamente a esos países, ¿no? Que son países, pues de cierta manera son los imperialistas, ¿no? Pero pues creo que debemos de luchar en contra de pues en contra de las privatizaciones y en contra del saqueo, ¿no? Del saqueo de los recursos y del patrimonio nacional.
Así es.
Sí.
Así es.
Y estamos en eso, Rosario, ¿no? ¿Verdad?
Está haciendo buen trabajo, consejero nacional.
Pues digamos es una iniciativa sí propia, ¿no? Pero también ya muchos compañeros están afiliándose, ¿no? Ya están. Mario ya lo firmó, ¿no? Fue de los primeros en firmar, ¿no?
Yo no he firmado, tengo que firmar.
Tienes que firmar y afiliarte, ¿no?
Sí.
Y pues protestar, ¿verdad? En cuanto en cuanto haya oportunidad, por ejemplo, este 1 de mayo, pues hay que salir a protestar,
Hay que salir a
¿verdad?
protestar.
Se prevé y algunas personas están convocando el 1 de mayo como una protesta, para pedir la renuncia de Enrique Peña Nieto, ¿no? ¿Verdad? Pues que sea un grito muy fuerte, ¿no?
Que
Un
lo
grito
escuchen.
de millones de mexicanos, porque creo que
Y que Salinas también se salga, porque él es el
sí,
que maneja todo, ¿no?
así es. Esto de la venta de Pemex es comparable a lo que hizo Santana, ¿no? ¿Verdad? Porque Enrique Peña Nieto prácticamente está vendiendo lo que es el Golfo de México. ¿Te imaginas cuántos millones de kilómetros cuadrados son? ¿Verdad?
Oh, sí, oye, sí, hubo
Entonces
también.
es como si fuera la mitad de México,
Sí,
¿ves?
dime
Nada más
una
que de
cosa.
agua, del Golfo, ¿no? Pero
¿Es verdad que
sí.
él quería vender Cozumel y las mujeres, una de esas islas?
Pues prácticamente están vendidas,
¿Ya las vendió?
¿verdad? Prácticamente están vendidas porque ahí están los empresarios, pues monopólicos, ¿no? Del turismo, ¿verdad? O sea,
Así es.
Si tú ves los hoteles, siempre los hoteles de Cancún son los hoteles de Acapulco, son los hoteles de todas partes, de Cozumel, ¿verdad? Son redes, son cadenas de
Ahora
hoteles
nos vamos a
muy
llamar
fuertes.
Mexius.
Sí, así
Mexius.
es. Las
No,
playas,
no,
¿no?
no, nunca.
Las playas, pues ya también están vendidas, ¿no? ¿Qué podemos hacer, ¿no?
Así es.
Entonces, se necesita diseñar una estrategia de defensa de todo eso, ¿no? De denuncias y de pues, algo que podamos rescatar, ¿no? Para de aquí al 2018.
2018. Así es. Algo se podrá hacer. Yo creo
Sí.
que se está trabajando bien aquí en Morena, Yucatán. Ya están haciendo los comités, se está haciendo la estructura. Tú eres muy bueno para armar estructuras.
Pues
Y yo recuerdo
sí.
cómo te.
Con lo de la defensa del voto,
Del
¿no?
voto, sí.
Mira, yo estuve con lo de la defensa del voto y me tocó estar en el IEPAC, ¿no? En el IEPAC municipal de aquí de Mérida. Y me di cuenta que cómo vota la gente, ¿no? En las comisarías hay 56 secciones electorales, ¿no? Más o menos por 800 afiliados o electores, ¿no? Por cada comisaría. Son alrededor de 50 mil votos que hay allá, ¿no? Entonces, el PRI y el PAN prácticamente se llevan esos votos, ¿eh? Y en las comisarías vota alrededor del 90%. Lo mismo también en la playa, no sé si te acordarás de Celestún,
sí.
Que les dan 1.500 pesos por su voto,
por
entonces
su voto.
todos votan, ¿eh? Casi no hay gente que no
Cuando
vote,
sí
¿verdad?
recuerdo cuando fuimos a Celestún,
sí.
Y bueno, sí es un municipio muy difícil,
Sí,
Celestún, ¿no?
porque
Lo más bonito de
están
Celestún,
comprados, ¿no?
sí,
Por el PRI
totalmente,
y por el PAN,
y por el PRD
sí.
igual,
Y
y por
también
el
el
PRD,
PRD,
porque hay
sí. Un
un
grupito.
grupito perredista ahí que bárbaro.
Sí.
Lo más
Pues
bonito de Celestún fue el lagarto, ¿verdad?
El lagarto.
Lagartote que hay
Pues
ahí.
entonces es muy urgente, ¿no? Trabajar las comisarías. Las comisarías y el sur de Mérida.
Así
Es
es.
porque es en donde el PRI y el PAN principalmente. Aquí en Mérida es PRI-PAN. El PRD casi no existe, otro partido
Sí,
tampoco,
acá
¿no?
son priistas o panucheros,
Sí.
panuchos.
Estuvo también Movimiento Ciudadano, pero porque Movimiento Ciudadano candidateó a
Ana
Ana Rosa
Rosa.
Payán,
Sí.
y Ana Rosa Payán pues ya fue 2 veces presidenta municipal y todo, entonces se supone que tiene mucho pueblo, ¿verdad? Pero no alcanzó no más que 30 mil votos,
Ahora.
¿no? Sí.
Y
Ahora,
creo que desapareció el movimiento acá, ¿no?
y el que ganó, ¿verdad? Vila, que es del PAN, ganó con alrededor de 100 mil votos. Le siguió el PRI con 90 mil votos, más o menos. Son cifras no exactas, ¿no? Pero más o menos por ahí anduvo. ¿Ves? Ahorita no tengo los datos aquí, pero entonces, si de 100.000 votos, 50.000 votos los consiguen en las comisarías, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que
Pero sabes,
allá se ejerce un control, ¿verdad? Mediático y
total.
pues de dádivas.
Lo que pasa, Ubaldo, es que
Sí.
no sé si también en las comisarías
Sí.
como acá tengan su jefe de esquina, su
Tiene su
jefe de
jefe manzana,
albarrada, su
sí.
jefe de piso, su
Exacto.
jefe de árbol, de la
Sí.
esquinita, a todos,
Sí,
todos,
sí,
de, y
sí, sí.
para todo hay jefe, ¿no? Como tú
Sí.
dices, tienen una estructura bien dura, ¿no? Y bueno, nosotros no damos dinero ni nada de eso, pero
Pero
damos conciencia y muchos,
tenemos que dar conciencia,
exacto,
sí.
exacto.
Entonces es una tarea muy difícil, ¿no? Trabajar en las comisarías, pero se tiene que hacer,
Es tan
¿ves?
bonito, ¿verdad?
Y
Ir a hablar con la gente.
en el medio rural, ¿no? Porque es ahí en donde está comprado el voto.
Sí.
Es en donde se compra, ¿ves? Se compra, se coacciona, ¿no? Y en la parte sur de Mérida. Estoy hablando de Mérida, pero yo creo que así se maneja el PRI y el PAN a nivel nacional, ¿no? Y tenemos que luchar contra la compra y la coacción del voto, ¿no?
Dale. Así es. Bueno,
Pero
la próxima
a
vez
través de
que
conciencia, ¿eh?
la próxima
Sí.
vez que usted venga, señor,
Sí.
traiga uno de sus cuentos, porque saben, queridos amigos, Ubaldo escribe cuentos preciosos. Como
Pues
sí, el de los pastores está
sí,
muy muy bonito.
pero yo creo que le falta editarse. Yo creo que tú me tienes que
Yo te
ayudar,
voy a ayudar.
me tienes que ayudar porque hay unas cosas ahí medio como que no encajan,
Un
¿no?
día nos vamos a
¿Verdad?
poner
Sí,
a editar
entonces
tu cuento.
necesito a alguien que me ayude a editar, ¿no?
Sí.
Ahorita tengo un cuento muy bonito, qué sé yo, creo que sí ya no necesita editarse, ¿no? Porque pues creo que lo trabajé un poquito más, ¿no? Se llama El Chamán, ¿sí?
Ah, mira,
¿Verdad?
¿lo
Pero
trajiste?
pues está en la computadora, pero pues para conectarse todo.
Bueno,
Pero mejor la siguiente
la
vez,
siguiente vez no lo
sí.
lees,
Sí, lo
el
leamos y
chamán.
lo. Sí.
Explica
Sí.
qué es un chamán.
El chamán. El chamán es un señor, ¿no? Maya, ¿verdad? Que hace ceremonias a los dioses mayas, ¿ves? Al sol, al aire, al monte,
Tú te
¿verdad?
enamoraste de
Sí.
Mérida, ¿verdad? O sea, de
Sí.
Yucatán. Tú no eres de
Pues
acá.
no, yo
Bueno,
tengo
ya eres
sí.
de acá, ya eres
Sí.
yucateco.
Pues yo creo que soy yucateco regalado, ¿no?
Y el Chapo de Sinaloa,
que
¿no?
me regalé acá, ¿no?
Ya te
Pero sí.
regalaste.
Pero pues así es la cosa, uno no escoge en dónde nace, pero sí en dónde
¿En
vivir,
dónde vivir?
¿no? Y
Así
ya
es.
llevo 36 años viviendo acá en Mérida. Sí.
Ay, ya
Bueno, no
es.
en Mérida, nada más he estado
Mare
viviendo.
lindo, ya es mucho. Mario.
Sí.
Bueno.
Bueno, está bien.
Mario,
Sí.
cuéntanos un poquito cómo han estado trabajando las secretarías, qué han hecho. Cuéntanos un poquito.
Pues hay varias cuestiones que han estado desarrollándose, entre ellas el proyecto del compañero secretario de Comunicación, Prensa y Propaganda, que es la publicación de Un Regeneración Yucatán. Eso se ha estado ya viendo, se ha estado trabajando en función de concretar ese proyecto que ya venía desde el año pasado. En algunos otros lugares de la República ya han podido generar su propia regeneración local, por ejemplo, Colima y en Campeche. En Campeche hace poco salió ya el Regeneración Campeche, que es una versión local del periódico Regeneración Nacional que nosotros repartimos. La idea es que sea impreso, que sea un periódico que pueda difundirse y entregarse junto con el otro Regeneración, como lo hemos estado haciendo casa por casa. Y obviamente también ver la posibilidad de que esté en versión, ya sea PDF o en internet de alguna manera para que se pueda consultar de forma digital y también de forma impresa. Se ha estado llevando el proceso de recopilación de los artículos que van a y del material del que se va a componer este periódico. Esperamos dentro de poco tiempo dar a conocer ya la primera edición ya concreta impresa de Regeneración Yucatán, que seguramente va a ser algo prácticamente histórico hace muchos años, que no sé, o yo más bien no recuerdo en donde dentro del movimiento, dentro de Morena, que se haya editado algo semejante. Otra cuestión también parecida, que ya tiene que ver con una publicación que editan los compañeros del Distrito 3, algunos consejeros y activistas del Distrito 3 Federal que pertenecen a Morena, es el boletín de la Brigada Social, que también se ha estado ya de una forma un poco más sin tanta sofisticación, vamos a decir, pero sí es un boletín, es una pequeña
Sí,
revista
ya van con el segundo, ¿no?
que
El
ya va
segundo
para el
tiraje.
segundo número prácticamente, y que ahí también da a conocer ese ejemplar lo que hace cada una, bueno, lo que hace en general el Morena, y también los escritos, inquietudes, ideas de los compañeros que editan ese boletín, que también se puede localizar en su página de Facebook, la Brigada Social, y también en un blog, es un blog de la Brigada Social de Morena Yucatán. También se hace desde acá ya la atenta invitación a que la soliciten. En ocasiones, últimamente no nos han dejado ejemplares en la oficina de Morena, pero ya esperamos poder contar con ellos, porque los compañeros salen y lo reparten en sus brigadeos, salen con los ejemplares, y a veces dejan alguno en la oficina, pero en esta ocasión no nos han dejado, pero vamos a solicitar para que quien ha sido lo desee pueda pasar a la oficina por su ejemplar.
Claro.
Y repito, también lo pueden consultar en la página de Facebook, algo del material y otra información que difunde este grupo de compañeros, que de hecho así se llama, la Brigada Social, que ya tiene algo de tiempo trabajando en Morena, Yucatán. No es una actividad propiamente de una secretaría, pero sí de compañeros de Morena, Yucatán, y desde luego el periódico Regeneración Yucatán, que ya prácticamente va a tener entre su contenido artículos de algunos de consejeros, entrevistas a integrantes de Morena, y fotografías, etcétera, ¿no? Y también un espacio de caricatura política que deseamos pueda llevarse a efecto, ya que la caricatura política es un elemento de la, valga la redundancia, política yucateca, que a veces en ocasiones como que no se ha visto muy presente dentro de organizaciones como la nuestra, y es algo que hace mucha falta. Eso por un lado. Por otro lado, tuvimos la realización, como bien ya dejó ver de manera muy general el compañero Ubaldo, el 18 de marzo, fue viernes, el viernes 18 de marzo tuvimos la realización de un evento simbólico que tuvo un carácter más que nada de protesta y de denuncia social y política en la Plaza de la Independencia, conocida popularmente como Plaza Grande, en la ciudad de Mérida, Yucatán, en el centro histórico. Ahí nos congregamos integrantes de Morena, Yucatán, consejeros, activistas, militantes, simpatizantes, ciudadanos en general, y llevamos a cabo un acto para recordar la expropiación petrolera, cómo se llevó a cabo en México, cómo los yucatecos participaron también junto con el resto del país para apoyar esa decisión trascendental del gobierno de Lázaro Cárdenas, y también para denunciar y condenar la contrarreforma energética del régimen peñanietista. También eso fue lo que hicimos ya, pero ya de conjunto como Morena Yucatán. Eso fue el 18 de marzo. Más adelante, si hay posibilidad, voy a leer una parte del
Sí,
volante
léelo,
que se
por favor.
distribuyó. O lo voy a dar lectura. Me quedan algunos ejemplares que he ido repartiendo en mis visitas casa por casa, pero eso fue también una parte de lo que se dio a conocer ese día 18 de marzo en la tarde. Y voy a darle lectura. Dice así: México en crisis por la pérdida de sus recursos energéticos. Anulemos la nefasta reforma energética para bien de todos los mexicanos. La actual crisis económica, política y social de México no puede entenderse sin la aprobación y aplicación de las llamadas reformas estructurales. De ellas, muy grave ha sido la reforma energética, que pone en riesgo la soberanía de México y nuestro patrimonio. En Morena estamos por la defensa del patrimonio energético de México. Exigimos anular la reforma energética y rescatar los recursos naturales de nuestro país. La riqueza que genera la industria petrolera en manos de un buen gobierno mejorará las condiciones de vida al generar fuentes de empleo digno y permitirá recuperar nuestro derecho a la educación gratuita y a la seguridad social, con solo evitar que las ganancias queden en unas cuantas manos o en compañías transnacionales extranjeras. Con más refinerías, sin corrupción y administrando el petróleo de manera sostenida, se pueden abaratar las gasolinas. Eso es a grandes rasgos la información que estuvimos
Que se
divulgando
dio,
en el
¿no?
volante. Ahí hicieron uso de la palabra varios compañeros, entre ellos yo, como presidente del Comité Ejecutivo Estatal, y otros compañeros como Ubaldo Arciniega, consejero estatal y consejero nacional. Y repartimos el periódico Regeneración entre los ahí presentes. Fue una manifestación breve, pero concreta y contundente. Fuimos una de las dos únicas organizaciones en el estado que hicimos algo ese día en relación a hacer una actividad, un acto cívico de esta naturaleza, en donde denunciamos lo que sucede con la reforma energética y hacemos una evocación, un recuerdo de la participación de Yucatán y de México en este proceso de la expropiación petrolera. Eso es lo que hemos estado realizando. Cabe señalar también el 20 de marzo, que fue un domingo, se realizó una actividad por el Día de la Mujer, en este caso a cargo de la Secretaría de la Mujer de Morena, Yucatán, donde en el Parque
Santiago.
Santos Degollado, conocido popularmente como Parque de Santiago, ahí se realizó en la tarde una actividad en donde se efectuaron diversas planteamientos en torno a cuestiones de equidad de género. Se hizo se invitó al público a participar, una dinámica de parte de algunas compañeras activistas que han estudiado, trabajado en cuanto a cuestiones de empoderamiento de la mujer, como se le denomina, y también lo que nos hace pensar en cuanto a la igualdad, la equidad y la trascendencia que tiene la mujer en nuestra sociedad. Eso fue lo que se realizó también en el mes de marzo, que ya prácticamente está finalizando, y son a grandes rasgos algunas de las actividades que Morena Yucatán ha llevado a cabo. Hay mucho más para mencionar, pero podemos decir que esos son los actos directamente relacionados con el partido, con el comité ejecutivo. Hay como ya se indicó, más trabajo que han realizado los compañeros, como el compañero Ubaldo en su labor en las comisarías, en las secciones que forman las comisarías, en donde ha estado exhibiendo documentales y películas para los compañeros ahí, compañeros y compañeras, labor de visita en otras comisarías, difusión del periódico Regeneración, y desde luego los consejeros, cada uno de ellos está realizando el trabajo que le corresponde en su mayoría y en lo general, en cuanto a la visita que se tiene que hacer casa por casa en las secciones que atañen a cada consejero estatal, que no solo son consejeros, sino son coordinadores distritales, es decir, tienen a su cargo una serie de responsabilidades, entre las que se encuentra la constitución de la estructura del partido, algo de fundamental importancia, no solo en tiempo electoral, sino en estos tiempos que no son propiamente de actividades electorales o no es tiempo de elección ni de campañas políticas, pero sí es tiempo de concientización y de politización y desde luego dar a conocer el proyecto de Morena en todos los rincones de Yucatán.
Así es, así es. Pues mira, nos está escuchando desde Ecuador una amiga que queremos mucho, se llama Patiorela Poesía, María Patricia Orellana, y dice: bravo mujeres por la equidad de género, bravo. Ella estuvo
Sí.
con nosotros en el evento que hicimos María y yo en el programa de Yo Amo las Letras,
Ah, qué
Grito
bien.
de Mujer.
Muy bien, muy
Ella
bien.
fue una de las 17 participantes más tu servidora. María, escuchen a ver qué les parece esto que se nos ha venido a la mente. María,
Sí, Rosario.
podemos hablar sobre lo que queremos hacer, el evento que queremos hacer sobre Ayotzinapa. ¿Quieres leer la información que hemos escrito, María? Pero así, Todavía no tenemos bien la fecha. Estamos con que será el 8, lo daremos a dar a conocer en el Facebook ya a todas luces. Creo que el 8 de abril. Pero darnos una adelantadita, María, de lo que queremos hacer, ¿sale?
Sí, por supuesto. Bueno, este es un proyecto que lo pensaste tú, que se viene bueno, generando a raíz de este contacto con las poetas, no solamente con las poetas, sino en tus programas de radio. No vamos a decir cuál radio. Pero bueno, es un proyecto muy importante porque, bueno, va a estar relacionado con la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos. Ya todos la conocemos como la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Y bueno, va a ser un proyecto que va a tener como lema No me olvides, ¿de acuerdo?
Sí.
Como dices tú, bueno, la fecha la vamos a decir en nuestros próximos programas y aparte en nuestro grupo de poetas y bueno, a través de las redes sociales, que es Twitter y Facebook. ¿Qué más puedo decir?
Pues que
Es
Radio AMLO se une con sus voces, ¿no? Radio AMLO se une para que se lleve a cabo este evento. La verdad que queremos que nos compartan poemas, cuentos, frases, reflexiones. Y se llama No me olvides porque fue la flor que sembraron los papás en el antimonumento de 43 más. Por sus chavos, ¿no? Porque el gobierno les ofreció un dinero, bueno, te damos un dinero y ya deja en paz lo de Ayotzinapa. Pero ellos, ¿cuál fue la reacción de ellos? O sea, un hijo no tiene precio, sus hijos no se venden, ¿no? No tienen precio. Entonces, yo creo que necesitamos, pues, sembrar nuestra palabra, María, para que florezca la indignación, ¿no? Para que la indignación diga ya, no más mentiras.
Así es, querida Rosario. Y principalmente, bueno, se le hace la invitación a no solamente a mujeres poetas, sino
Hombres.
a hombres. Hombres también, vamos a decir que va a estar enfocado hacia escritores, poetas y público en general, que escriban, por supuesto, no importa que no sean poetas, pero que escriban sobre el tema y bueno, yo pienso que va a ser algo maravilloso, ¿no?
Y lo hermoso es que no solo en el programa de Poesía Morena y algo más podrán leer sus obras, también en el programa de Elisa Mejía, que es una compañera de Radio AMLO, que se une a este No me olvides, ¿no? El programa de Elisa se llama Observatorio DH de Elisa Mejía. En cualquiera de los dos programas podrán pues leer sus propias obras, ¿no? También tenemos una petición. Hay una cuenta, a ver dónde está, acá está, de uno de los padres de Ayotzinapa. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde estás? Ya se
Una
mueve.
cuenta bancaria.
Una cuenta bancaria que está a nombre de Epifanio Álvarez Carvajal, que es el padre de Jorge Álvarez Nava, uno de los 43 jóvenes desaparecidos. Y la cuenta es BB. W, ¿es qué? BB, B chiquita,
Sí, BBVA.
VA Bancomer. Y la cuenta es la 0199-166-343. Esta cuenta es pues por toda la movilización que están haciendo los papás, porque ellos dejan todo, dejaron su trabajo, dejaron sus casas para pedir que les digan la verdad, ¿no? Que, pues, que le digan dónde están sus hijos, ¿no? Así es. Pero esta cuenta también la pondremos en el evento que queremos hacer, porque sí, hay que ayudar a estos padres que ya tienen un año, o sea, 18 meses, ya tienen ahí, pues como dicen vulgarmente, pariendo chayotes, ¿no?
Sí, es una situación bastante
terrible.
Difícil, de hecho es un caso que es el que más ha trascendido, pero este asunto de la desaparición forzada de personas es prácticamente algo gravísimo que está ocurriendo a nivel nacional, no solo en el estado de Guerrero.
Sí, porque los papás en que se han encontrado con eso, con muchos desaparecidos, a todas las ciudades que han ido, se han encontrado con que también hay muchos desaparecidos. Y eso es obra y arte del gobierno, no obra y arte. Bueno, ¿qué les parece? Ya fuimos, ya el programa, como bien saben, se llama De Poesía Morena. ¿Y algo más? ¿Qué te parece si vamos con un poco de poesía?
Adelante, desde luego.
Dale, María, ¿comienzas, mi amor?
Sí, por supuesto. Yo comienzo. Bueno, voy a leer un poema de Arión Celeste, de Argentina, que se llama Realidad a cuestas. Tengo palabras adormecidas, cuestionadas, oídas y primitivas, balbuceadas en otros tiempos, donde entregarse era volver atrás, marcando sucesos lastimeros con atardeceres sonolientos. Transporto mi realidad a cuestas, con riesgos de no saber entregarlas. Desvisto de atavíos mis acciones, para darme aún sin restricciones. Voy a levantar vuelos avejentados, tal vez pueda comunicar sin atajos, alucinando que mis movimientos buscarán elevar mis brazos al cielo, entre risas y sollozos tempraneros, pondré al descubierto mis sueños.
Ah, qué hermoso, qué hermoso. Bravo, bravo, bravo. Vamos con Vivencias, de Patricia Córdoba, de Chile. Palabras, pensamientos, ideales en el viento, albores de la vida, nostalgias compartidas. Tardes otoñales que te ayudan a sentir que la vida aún es bella y puedes ser feliz. Mira a lo lejos, a través de tu ventana, recordando esa caricia, añorando sus palabras. Deseos que se guardan pudiendo compartir. Recuerdos de tu infancia que te ayudaron a vivir. El tiempo ha pasado, lo notas en tus sienes. Caminas ya más lento, sabiendo lo que viene. La vida es poesía que se puede escribir, compartiendo tus vivencias, entregando tu sentir. Qué bonito, qué bonito. Vamos con el relato de nuestro querido compañero locutor, Cuasimiro John Travolta. ¿Te parece, gorda? ¿Empiezas? Cuasimiro.
Sí, por supuesto.
¿Empiezas? Vamos a leerlo.
A leer.
Tú lees una parte y yo otra.
Muy bien. Lo que me enviaste, ¿verdad?
Sí, nena.
Está largo, largo, largo. No, tú me dices dónde detenerme.
Sí, sí.
Déjame llegar a saber, porque ves que hay unas... me llamas Paria, ¿sí?
Sí.
Me llamas Paria. Intentando denigrarme, me insultas con adjetivos, me descalificas, me hieres. Con tus acciones piensas doblegar el espíritu, ese espíritu de lucha, de subsistencia, que no conoces. Fui creada por una raza de hombres de bronce que se levantan de las derrotas, que gritan cuando tú quieres que callen, hombres labrados con fuego en la piel, que soportan tus vilezas, las mentiras con las que nos llenas todos los días dentro de esas cajas negras con colores brillantes que llamas televisión. Fui concebida por esa raza altiva, orgullosa de su país, de su patria, labradores de la tierra, de la cual dan de comer a sus hijos, que siembran maíz y cosechan panes. Hacemos crecer la tierra y los árboles frutales, que nos levantamos antes de que el sol se ponga y nos acostamos hasta después de perderse en el horizonte. Son los campesinos, los sucios, los desarropados, los chundos, los indios, además de tantos otros sobrenombres que te encanta decirnos. Y en cambio tú, te la crees de rico con tu ropa elegante, oliendo a nuevo, a lavanda, y tus mujeres a perfume caro, que te sientes omnipotente y deseas comprar a Dios con tu dinero mal habido, dinero mal parido, en tus tranzas y cochupos. Tú, que no ensucias tus delicadas manos metrosexuales, no sabes tomar un arado o una hoz, que solo siembras odio en tu alma, rencor, repudio, que todos los días de tu vida nos ves en las calles laborando y nos escupes tu maldad. ¿Me llamas paria? Soy el rencor de la madre que camina sobre los montes agrestes buscando a sus hijos perdidos, enterrados en esos hoyos perdidos en la selva, sin nombre, sin pasado, hundidos en esas fosas clandestinas. Entonces, llámame clandestino. ¿Continúo, Rosario?
Sí, nena, sí.
Perdón. Llámame clandestino, el insurrecto, el que se encuentra esperando la mano que abra en la tierra pisoteada y un día haga surgir mi rostro, cara de hombre, de mujer, para volver con los míos, los que me esperan, los que elevan sus oraciones para mi regreso, mientras tú sigues siendo el silencio, el maldito que arrebata los gritos y el llanto de los caídos. Eres la escoria que te ufanas en creer que asesinando nos callas la boca. A nosotros, que somos el murmullo de miles de jóvenes masacrados en la plaza de las tres culturas. Somos los normalistas de Ayotzinapa, los campesinos de aguas blancas, las mujeres del Estado de México, las de Juárez. Nos vimos impotentes ante tus balas, ante el paso de tus camiones llenos de soldados, ante los granaderos ignorantes, agresivos, majaderos. Entonces nos llamas comunistas, fascistas, estudiantes. Pero aunque te sientes superior delante de nosotros y te encierras en los muros de las cámaras de tus esbirros, tus secuaces, los malditos, aún así sentiste el peso de nuestra mirada. Te dio terror y sentiste miedo al ver nuestra valentía, porque nuestras armas fueron los libros, la educación. Ante tal terror, y para tratar de socavarnos, nos arrebataste la historia, el civismo, hasta nuestras lenguas naturales. Con toda la maldad de la que eres capaz, nos has creado. Nos has despojado la dignidad, el sustento. Luego quieres que te besemos las manos diciendo que Señor gobierne. Usurpaste nuestras tierras, talaste nuestros bosques. Nos hiciste pobres, jodidos, andrajosos. Y cuando nos quedamos sin trabajo, sin milpas sembradas, sin hijos por los que luchar, tuvimos que emigrar. Huimos de nuestros pueblos para ganarnos el alimento en otros horizontes. Cruzamos el río Bravo, que alguna vez fue nuestro. Ahí, en ese país extranjero, también están los de tu misma especie. Los rubios de ojos azules, los gringos, en ese lugar nos llaman ilegales, migrantes. Nos humillan, maltratan, nos persiguen, nos matan, violentan nuestros derechos y nos golpean. Y tú que sueñas ser como ellos, te quedas callado, enmudeces y te postras a sus pies, haciendo lo que esos grandes señores digan. Ante ellos nunca nos defiendes. Para ti y los tuyos somos tan solo estadísticas, números que cambian según la época. Y eso hace que nos odies.
Entonces, heridos, levantamos nuestras manos, nos unimos, protegemos a nuestros pueblos, nos juntamos para volver a tener la ley en nuestras razas. Resguardamos a costa de nuestras vidas, a nuestras mujeres, a nuestros hijos. Nos llamas ahora delincuentes, guerrilleros, nos apresas, encarcelas, inventas delitos que tus jueces aceptan y nos refundes en tus celdas. Somos autodefensas por obligación, para preservar lo que no has querido defender. Defendemos la vida de nuestros hijos e hijas, custodiamos nuestras tierras y eso te enoja. Hacemos las labores de vigilancia que no han hecho por su indiferencia. Nos llenan de spots, de frases huecas, que solo son palabras, motivos de campaña políticas. Te burlas de nosotros, nos regalas despensas, cubetas, dinero. Y lo peor es que lo haces con nuestro propio dinero. Nos haces creer que eres el único capaz de ganar las elecciones. Te ríes a carcajadas y dejas a tus hijos que nos llamen nacos, prole, huevones. Nos desdeñas sabiendo que por nosotros sigues encerrando en tu cúpula de oro. Te aprovechas que muchos de nuestros hermanos no tienen dignidad y te ponen precio de 500 pesos a una torta de huevo. Nos llamas jodidos. Y tus secuaces de siempre, los dueños de los medios masivos de comunicación, nos tratan como idiotas, presentándonos programas estúpidos en los canales y ocultan la verdad con sus paleros periodistas, negándonos el derecho sublime a la verdad. Me llamas paria. Y tus partidarios te secundan. Nos persigues, humillas, nos lastimas. Lastimas nuestros cuerpos y profanas nuestras tradiciones. Entonces nos llamas insurrectos, los proscritos, los malditos. Nos hicimos tus enemigos porque leemos, nos manifestamos, marchamos, caminamos y buscamos a nuestros perdidos, lo que tu gente no hace, y solo prometes buscarlo cuando alguna institución extranjera lo demanda. Buscamos cualquier indicio de nuestros desaparecidos, los desechados, violados, aterrorizados, quemados en lugares que tú conoces y que ocultas, mientras entre nosotros buscamos a nuestros hijos e hijas, a los también perdidos de otras partes de Centroamérica, a los que llamas desechables. Míranos caminar por nuestras calles, por las plazas, por los jardines, observando, buscando la paz y lavando con nuestro llanto el desasosiego que nos embriaga, llanto que surge incontrolable de nuestros cansados cuerpos, de nuestras pieles curtidas del sol que nos abraza y nos quema. Mira detenidamente cómo resurgimos, cómo nuestras voces claman del alma. Tú nos llamas parias, pero somos clandestinos. Alzamos la voz, gritamos nuestro descontento. Somos la voz de los que caminan, sufren, lloran. Somos un puñado de hombres y mujeres dignos, leales, con ideales, que transformamos la nación, porque somos los de abajo, porque compartimos nuestros sueños como el mendrugo de pan que metemos a la boca. Somos los hombres y mujeres que no se cansan, que transitan en sus espacios de trabajo con sus ideales, que en las charlas de sobremesa dan a conocer sus argumentos para cambiar el destino de un país vilipendiado. Somos los sediciosos. En silencio hemos logrado meternos dentro de las instituciones y vamos convenciendo a partir de tu odio y tu desprecio para no, con nosotros, que en esta nación debe cambiar. Nos hemos transformado en tu pesadilla, porque hemos logrado que más insurrectos tomen un libro y dejen las armas. Somos el temor que te persigue a todos lados, porque hemos dejado de tenerte miedo, y aunque recurres a tus carretadas millonarias de dinero para comprar a los indecisos, a los cobardes que venden su dignidad y se conforman con monedas, no puedes socavarnos. Ocultas tu miedo, tu pánico, porque bien sabes esos que los que ahora compras son volubles, y no los comprarás toda la vida. Nos odias y de tus ojos surgen llamas de hiel amarga. Ahora hacemos el trabajo que no harás nunca. Nos hemos convertido en la revolución de las conciencias. Somos la voz que surge de los ordenadores distribuidos a lo largo del país o en el extranjero. Somos los ciudadanos que hablamos de la verdad, esa verdad que has mantenido oculta. Y ahora, ahora es nuestra verdad. Tomamos nuestros micrófonos baratos y hablamos de lo que haces, de tu historia, de las manos pintadas de rojo, del rojo de la sangre de todos los que han caído bajo tu régimen, bajo tu brazo de tolete y balas de goma. Tú me dices paria, pero no me conoces. Sabes que existo y tiemblas porque en el momento menos pensado entraremos a tu casa. Y sin levantar un arma, sin esgrimir más que la voz y nuestro voto, te sacaremos del gobierno como tendría que haber sido hace tiempo. Y no será nada violento, lo prometo. Será como la marea. Subiremos poco a poco y entraremos a tus instituciones para porque escúchame bien y escucha fuerte. No somos parias, somos los anónimos a los que le tienes miedo. ¡Ah, qué fuerte! ¡Bravo, Cuasi! Está buenísimo, buenísimo, ¿verdad, María?
Hola, me dice...
Tengo la piel erizada, te lo juro que se me trababa la saliva en la boca, te lo juro. ¡Qué bárbaro, Cuasimiro! Es mi sensei. ¡Ah, qué bárbaro!
Un abrazo, Cuasi.
Pues es poesía política, ¿no?
Sí, es un Rafael Alberti mexicano, oye.
Oh, sí, muy bien.
Bravo, bravo, Cuasi. Pues vamos con más poesía, María, vamos con poesía tuya.
Mira,
por favor, ¿verdad?
Bueno.
Vamos con poesía de María.
Una vez. Muy bien.
Voy a leer un poema pequeñito que se llama... Nada más que se me abra aquí, que se cierre otra vez con el calor de la laptop, que ya no funciona la pobre.
Y además con el calor que está haciendo en México.
Sí, la verdad es sí, tan fuerte. Bueno, esto se llama El Cajón de Alonso. Y le dice para mi hijo mayor, aunque no conoce esto, así que, bueno, pero le dice para él, ¿no? Se llama El Cajón de Alonso. En su pequeño cajón, aquel que convirtió en caja de recuerdos, se hallan los más indescifrables objetos. Un corazón de piedra, uñas para guitarra, boletos de eventos pasados del tipo musical y expolibros, botones, cartas recibidas, dobladas, borradores, barcos de papel que nunca navegarán, palomas de papel hechas por dedos finos, en estado deplorable, las que nunca surcaron el cielo ni eran nidos, cintas blancas y negras que atabas aquellos zapatos que ya están a metros de distancia, enterrados en algún triste basurero. Pero lo que más llamó mi atención fueron esas cajitas de cerillos. ¿Para qué o por qué? Una madre se pregunta esas y otras cosas porque desea saber ¿qué podría estar pasando con sus hijos? Porque le interesa su salud, su bienestar. Y bien dicen que el que busca encuentra, y yo encontré. Ese misterioso y último cerillo sin encender, dentro de una de ellas, y en otra, semillas. Sí, semillas que necesitan una sola chispa para volar. Volar tan alto para que no lo pueda jamás alcanzar, como si fuera un globo verde en el infinito que está a punto de tronar. Gracias.
Él es el papá de Gracias. Él es el papá de Amelie, ¿verdad? ¿Es para él
sí,
el poema?
Sí, sí. Oh, sí, por supuesto.
Qué bonito. Tiene una nieta Gracias. María de una belleza de niña, ¿verdad, María? Tu gorda linda, sí, Amelie.
Gorda, Amelie.
Ya luego dinos un poema para Meli. Bueno, yo voy con uno que se dice, yo simplemente amo las letras. Casi parecido al título de mi libro. Mi libro se llama Simplemente yo amo las letras. Bueno, yo amo las letras y las amo con profundo respeto. A donde quiera que esté, a donde quiera que vaya, las difundiré a los cuatro vientos. Mi voz será cómplice de amores, de amantes sensibles, apasionados, y a quienes la ternura les hace florecer sentimientos. Donde lo negro no es invento y lo blanco no es término. Es el embeleso que acaricia sentires para hacer de la tersura besos. Y si desamores rezara, con la miel del silencio endulzaré la tristeza, se blanqueará lo gris de la nostalgia, porque cuando el amor es escudo, la protección va sin quimeras. Y la realidad se abraza. Sí, yo amo las letras, porque ellas me dan la libertad de ser ave y surcar el cielo, hundirme en las nubes que son abundancia. No existen patronos ni amos que a mis alas las corten, porque amando las letras, los límites no se interponen. Tampoco entremezclan líneas que puedan dividir al entero, ya que el sentir difícilmente se rompe las voces del silencio, porque gritan mi mudez trovando lo que yo siento. Y yo simplemente amo las letras. Rosario Salazar.
Bien.
Bravo. Pues seguimos con poesía. Mario, lee tú una, Mario.
Adelante, no vine preparado, no vine preparado. ¿Cómo vas a
Mario escribe,
sofiarte?
y
Pero no escribo
escribe,
poesía,
no
escribo
escribes
por la
poesía.
historia.
Sí, escribes cosas históricas,
Políticas.
pero y cosas políticas, pero escribes muy bien. Por ejemplo, puedes participar con nosotros en lo que vamos a hacer de Ayotzinapa, Mario.
Bueno, también sí,
Ajá.
sí puede
Puedes,
ser.
¿verdad, María?
Va a ser,
Sí, por
pero va a
supuesto.
ser en internet
Por favor.
ese evento.
Lo vamos a hacer en los programas.
Ok,
Lo vamos a hacer en
muy
los
bien, muy
programas.
bien.
Por ejemplo, supongo que el 8, estamos en eso, estamos planeando que el 8 de abril pues ya saquemos a la luz el evento, ¿no? Y la convocatoria, exactamente. Saquemos ya la convocatoria y conforme se vayan pues afiliando a nosotros, por decir, ¿no? Es ir dando los lugares, ¿verdad, María? De cómo van
Así es, Rosario.
cómo van a estar con nosotros en los programas, tanto en el de Lisa como aquí con María y conmigo. Claro que si tú
Correcto.
escribes, pues vienes directamente en vivo y a todo color. ¿Verdad, María? Igual tú, Ubaldo.
Sí, por favor.
Pues, ¿quieres que lea esto?
Como tú dices, no es poesía, es simplemente información, es algo de información relativo a las escuelas universitarias de
Ah,
Morena,
por favor.
ya
Sí,
que ha
sí, sí.
habido una campaña de desprestigio en contra de ese proyecto educativo que impulsa nuestro movimiento. Hemos tratado de hacer todo lo posible porque la información llegue a la ciudadanía y no se confunda, no se deje confundir por la propaganda que en ocasiones, mala propaganda, propaganda negra, que en ocasiones algunos elementos del régimen, del gobierno, incluso del gobierno del Estado, han estado difundiendo, tratando de rebajar o desinformar a la población acerca de este proyecto de las escuelas universitarias que impulsa el Movimiento Regeneración Nacional en diversos lugares en donde Morena ya es gobierno, ya sea en donde hay ayuntamientos, delegaciones, en el caso de la Ciudad de México, o municipios, etcétera, en donde ya hay la posibilidad de que nuestro movimiento tenga funcionarios y emanados de la voluntad de los ciudadanos. Ahí se está llevando a cabo este impulso, esta creación de escuelas universitarias, que no son escuelas de Morena ni para Morena, son escuelas que en muchas ocasiones ya existían o a veces se están reorganizando o reformulando con el apoyo económico, eso sí, de los funcionarios y autoridades emanadas del partido
Del
Morena.
partido.
Es pertinente aclarar esto, ya que a veces se toman esas escuelas como si fueran escuelas del partido y no son escuelas del partido, son escuelas que nuestro movimiento está apoyando, ha estado apoyando y seguirá desde luego en ese tenor, en todo momento, cada vez que haya la posibilidad de que nuestro movimiento tenga los recursos económicos a través de sus funcionarios, de sus diputados y demás representantes. Estuvimos también en el evento del 18 de marzo repartiendo un breve volante, que es un volante que circuló por internet también hace ya algunas semanas y continúa difundiéndose, pero es algo que al menos de mi parte he estado también entregando a los vecinos y ciudadanos con los que me he topado en las visitas casa por casa. Dice así, es un volante que tiene información relativa a las escuelas que está apoyando Morena y desde luego es información que es pertinente que la ciudadanía lo conozca, la con, conozca, conozca esta información.
¿Cómo estamos?
Dice así,
¿Cómo estamos?
que no te confundan. Cada año 308 mil jóvenes son rechazados de las universidades públicas porque éstas no cuentan con el presupuesto suficiente. En México, solo el 27% de estas personas tiene acceso a la educación superior. Siendo uno de los países de menor porcentaje de estudiantes universitarios a nivel mundial, por debajo de países como Panamá, Perú o Colombia, donde existe una cobertura universitaria de 45, 35 y 32% respectivamente. El gobierno gasta mucho en partidos políticos y poco en educación. Por ejemplo, en 2015 el presupuesto destinado a los partidos políticos y al INE, Instituto Nacional Electoral, antes IFE, fue de 18.570 millones de pesos aproximadamente, mientras que el presupuesto del IPN, el Instituto Politécnico Nacional, fue de 14.952.000 pesos. El de la UAM, Universidad Autónoma Metropolitana, de 6.500 millones y el de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México de 1.059 millones. En Morena decidimos donar la mitad de nuestro presupuesto como partido político, así como el 50% de los sueldos de nuestros diputados federales, diputados locales, presidentes municipales y jefes delegacionales, para la creación de escuelas universitarias públicas, gratuitas y de calidad. Sostenemos que es nuestra responsabilidad moral regresarle ese dinero al pueblo. Las escuelas universitarias financiadas por Morena son asociaciones civiles sostenidas por un fideicomiso privado, tal como sucede con el Colegio de México o el CIDE, el Centro de Investigación y Desarrollo Económico. Pero a diferencia de estas instituciones, nuestras escuelas son completamente gratuitas y a cada alumno se les proporcionan todos los materiales necesarios para su formación académica. El primer semestre iniciará en agosto, por lo que en ese momento se llevan a cabo cursos propedéuticos que durarán 14 semanas, salvo en el caso de las escuelas normales, ya que la normatividad de la SEP no lo permite. Se ha iniciado también el registro de validez oficial de estudios, el REBOE, con lo que se acreditará la validez de nuestro programa académico. En las escuelas universitarias de Morena participarán algunos de los más destacados académicos, científicos, especialistas e intelectuales de nuestro país. Cuentan con instalaciones dignas, materiales suficientes y planes de estudios de calidad para formar profesionales altamente capaces y socialmente responsables. Este proyecto es noble y merece ser defendido. Informar es avanzar, comparte, difunde y comunica la verdad. Morena.
Así es. Muy bien, excelente.
La información que hemos estado divulgando para que la gente conozca de qué trata este proyecto y con claridad sepa hacia dónde está yendo,
Sí, porque le
dónde
han
está
dado duro a
yendo,
las
dónde están yendo
universidades,
esas
¿no?
escuelas. Sí, en lo particular en el caso bueno, en Yucatán, la escuela
De
normal
Valladolid.
intercultural bilingüe, María Alicia Martínez Medrano, que es la escuela que está apoyando nuestro movimiento, ubicada en Valladolid, Yucatán. Ha recibido ataques incluso de funcionarios del régimen local, del gobierno del estado. Es pertinente que la gente conozca esta información, que se dé cuenta que nuestro movimiento está por la educación. Es con educación y desde luego con fuentes de trabajo sólidas y estables, como se va a combatir la criminalidad y la delincuencia y desde luego el narcotráfico. No con represiones ni leyes como represivas, ni tampoco con el ejército, es como se va a acabar la delincuencia.
Es que así es, hay que
Que darle educación.
da un libro, ¿no? Hay una, no sé si tú la sepas, María, hay una frase que dice, regala un libro y tendrás menos gente en la cárcel, algo así. No lo recuerdo. ¿No? ¿Tú no lo sabes, Lita?
Sí.
Estamos con
Creo que
la.
sí es así.
Sí, y es que es verdad, y es lo que tiene miedo el gobierno, que pues que la gente se eduque, ¿no? Yo hace unos días, ¿te acuerdas, Lita, que puse en el Face que daba gracias por la educación recibida en casa y por la transmisión de
Sí.
conocimientos a la
Así
escuela,
es.
¿no? Porque
Claro.
muchas veces sí, en la escuela te educan, pero más bien te transmiten conocimientos. Es en tu casa donde te educan, ¿no?
Así es, así
Bueno,
es.
educación formal. Exactamente. Tengo aquí unos comentarios de nuestra queridísima Patiorela. Para el escrito de Cuasi dijo, bravo Cuasi, dice, aún tengo 43 latidos que me faltan, nena. Ella está en Ecuador. Patiorela está en qué fuerte, injusto. Me gustaría escribir algo. Patiorela, te queremos con nosotras en este evento. Tienes que participar, ¿verdad, María?
Claro que sí.
Así
Cuenta con
es.
nosotros.
Y dice, bravo Lita, qué ternura por el poema que leíste de Alfonso.
Alonso.
De Alonso, dijo Alonso. El papá de
Ah.
Amelie, más rápido, el papá de Amelie.
Sí.
Dice, estoy acá, luego cuando esté libre. Ah, mi vida. Pues continuemos con poesía, ¿les parece?
Adelante, adelante, la
Vamos,
poesía.
Milita, leamos, lee uno tuyo, nena.
Voy a leer el de mi nieta.
Ay, tan hermosa. Llega a ver qué bella está.
Está sencillito, pero bueno. Se llama Amelie y su tucuducu. Racimito de uva, acidita, sonriente, ternurita cachetona que siempre observa y nunca en sonidos desentona. Preciosa nieta de naranja en flor, imitadora del colorido de mi risa, que me hace más carcajada en el paladar de los ayeres y los hoy. Ven a mi casa, mi pequeña, nunca dejes de venir, alegrar un poco más mis horas cotidianas. Y ponte a cantar, haciendo ese ruidito del tucu tucu, tu versión del canto del Sanaca Inaca de mis abuelos. María Andrade.
María, ¿qué es el tucutucu?
Es el Sanaca Inaca. Es una canción, es una canción que siempre me cantaba mi papá cuando quería que yo bailara. Entonces me acuerdo porque tengo una memoria extraordinaria de cuando era bebé. Y me acuerdo que me agarraba de las costillas y me empezaba a mover hacia arriba, a lanzar.
Ay, qué
Pero claro,
divino.
no me soltaba, sino que la mano me movía y yo empezaba a mover los pies y las manitas.
Ay, qué
Y
divino.
él cantaba esa canción, bueno, la voy a cantar.
A ver, canta. Porque
No,
María
no la voy a cantar, voy a
canta,
decir
sí.
una pequeña estrofa, pero
No,
bueno.
no, sí canta, pero es cantada, ¿eh? Porque canta
Bueno,
impresionante.
dice. Algo así.
¿Eso te cantaba tu papá?
Sí, era el puro sonar que me can, entonces yo me divertía con eso y bailaba.
Ay, qué divino. Y ahora Amelie lo hace.
Y a Meli yo le empecé a cantar también así el Sanaca Inaca y ella empezaba a moverse y a bailar desde chiquitita, desde bebé.
Ay,
Y
qué
pues en
divino.
cuanto escucha ese sonidito que yo le empiezo a cantar, ella empieza a bailar.
Ay, qué divino. María, también nos está escuchando Lola Novais desde Tenerife, España. Manuel Alonso Cid desde Orense.
Madre mía.
Y bueno, les damos un abrazo inmenso, los queremos muchísimo, saben que los queremos muchísimo, Patiorela, Lola, Manolo. Sí. María, cántanos algo, no seas así. Canta precioso, pero no el nácaranáca, cántanos
Muchas
algo.
gracias a ellos que se nos están escuchando.
María,
¿Se fue? ¿Se fue? No.
no, le cerró su micrófono,
¿Que te
canta,
cante?
que nos cantes. Ándale,
¿A
María.
quién? ¿A quién le dices?
A ti te estoy diciendo,
No te
mujer.
escucho, Rosario.
No, no me quieres escuchar. Bueno,
Ya, desde que no escucho.
mientras preparas algo, voy a leer un poema, ¿sale?
Bueno,
Bueno.
lee.
Pero sí, por favor, ¿eh? Ingeniosidad. Tu imaginación es verbo que me dicta unión y armonía, toda vez que la desplazas con las manos y los labios, sumergiéndome en tu inventiva, masajeando a mis anhelos al frotar tus ganas con las mías, innovando a mi inventiva a descubrirme en tus ambiciones, para ir destapando la pasión que se desnuda con alevosía. Osado me procuras ya con venia o sin ella, humedeciendo cada línea con la savia que destila sin medida, y antes de evaporarse, la lambico como alquimia, para ir plasmando las creaciones que inundas en fantasías, y es mi piel quien las acepta para hundirla en mis entrañas, en la misma mente mía, y haces que mi albedrío la voluntad que se aniquila, pues traspasas mis instintos cuando dices que me quieres, pegado al reilete de ambrosía que gira entre apetitos, renombrando tu hambre y la mía, que solo saciaremos en el instante que tu centro sea el arroyo donde gima la media soliviantada entre convulsas redenciones, liberando todas las sensaciones que a orgasmos desahoguen. Listo. Ese es un poco caliente.
Sí, eso es lo que veo. Wow.
Ese es
bravo,
un
bravo,
poco
bravo.
Caliente.
Sí, sí, es lo que veo. Y fíjate que luego a veces no se difunde mucho la poesía erótica. No es muy divulgada en los espacios culturales en Yucatán. Sí, a lo mejor la pintura y también otros elementos,
fotografía,
pero la poesía como que no he encontrado espacios ahí de difusión en el aspecto erótico. Pero qué bueno, sobre todo qué bueno que tú la cultivas. Es siempre algo refrescante que las letras puedan dar a entender algo de esa naturaleza sin caer en la vulgaridad.
Sí.
Bueno, en las cuestiones de
sí, porque hay un
groseras,
hilito,
¿no? Porque
hay
sí,
un
no,
hilito.
Es muy, muy difícil luego hacer ese tipo de construcciones poéticas.
Sí, gracias, Mario. María, ¿ya está tu canción? María.
Sí, ya está.
¿Vas a cantar?
A ver, ¿cómo se escucha?
A ver.
Que conste, que no estés obligando.
Es que canta re bonito, la verdad, canta precioso.
Dios mío. Bueno, voy a poner la canción, ¿ok?
Dale.
There is no end to this story, no final blow, ever glory. Love can heal, and never left, now that my heart is open, it can be closed, overblown. Love can heal and never let. Yeah.
¿Qué tal canta? Yo tengo por acá un audio que me mandó. Cuando la oí, le digo, María, ¿quién canta? Y me dijo, soy yo. No, impresionante. Canta, pinta y escribe. Porque pinta precioso.
¿Verdad? Gracias, hermano.
Pinta precioso. Bueno, vamos con otro poema, María. Otro poema tuyo.
Muy bien. Voy a leer a... bueno, ya se me fue. Más bien se cerró, ¿eh? Se cerró el de los documentos, así que me voy a tardar. Si quieres, ¿puedes leer el tuyo mientras, Rosario?
¿Quieres que lea uno mientras tú lo buscas?
Sí, por favor.
¿Sí? Bueno, migrando a tu cuerpo. Migro hacia tu cuerpo, anidándome en tus poros, tejiéndome en tu piel, cobijándome en tu cuerpo, haciéndome tu mujer, sin palabras, sin giros ni cambios, sin memoria, sin más signos que tus huellas y mis pasos, sin más rastro que tus labios y mi boca absorbiendo tus besos, sin más viento que tu aliento y el halo de vapor de mis exhalaciones emanando la lujuria que nos cierne, mordiendo mis emociones, engullendo tus sensaciones, sorbiendo mis deseos, tragando tus anhelos, siendo verbo sin tiempo, catando mis instintos, acelerando mi sosiego, desasosegando tus palpitaciones. Hacemos eco de jadeos, retumbe de convulsiones, agitando mis latidos, retumbando en tu sangre, excitando mis impulsos, incitando tu potencia, cuajando el encuentro de dos cuerpos ardiendo. Arribo y me quedo. Entre tus brazos, entre tus piernas, me tejes a tus poros y somos complemento. Siendo parte de tu plano, eres mi naturaleza en carne, haciendo de ti mi universo y siendo yo tu cosmos, y los dos, guarida de versos que se pintan en nuestros cuerpos. Rosario Salazar. No.
Muy bien, muy bien.
Dice Pati Orella, bravo, dale un besote de mi parte. ¿Ya oíste, Lita? ¡Qué bien cantas!
Dios mío.
Dice que tienes voz de blues. Me estremecí. Sí, es que canta hermosísimo. ¿Encontraste tu poesía, Lita?
Sí, hermosa. Voy a leer uno de mis poemas que se llama. Bueno, es una prosa. En un reino lejano. Se han contado miles de historias por las noches, por heladas madrugadas, tan gastadas de tiempo, vacías de ti. Entonces te volviste fantasma entre mis cuatro paredes, entre los rincones, escurriéndote, arrastrando cadenas pasionarias, las que se han colgado de tus brazos para que no puedas volar, donde solía refugiarse la ternura de tus ojos al verme llorar. En ese reino, con el era grano, se hirvió la escalera para alcanzar a tocarme, acortando la distancia entre el cielo y la tierra. Y cuando lo hiciste, gritaste mi nombre para ver si había respuesta a tus ecos, como palabras que hicieron grandes agujeros o que se cosieron los labios para callar las verdades. Mi oído fue más allá, y abandonaste la ternura que antes desbordaba, tejía vestidos para las almas muertas, y me vi forzada a darte la espalda, ya sin ningún rencor, solo con dejos de venganza, ya sin aquella sonrisa que persistía en salir a la luz para jugar con las sombras. María Andrea, para ustedes. Gracias.
Muy bien, muy bien.
¡Bravo! No podías abrir mi micrófono, casi me muero. ¡Bravo, María!
Gracias.
Es que eso de abrir y cerrar el micrófono luego te...
Sí, se yo te tardas.
Oh, sí, se te va el alma.
Me ha pasado, no te preocupes. Ahora, Ernesto, ¿me vas a deleitar con lo tuyo o quieres que leamos algo de nuestros amigos poetas?
Vamos. A ver, dime, ¿qué te tienes? Ya se va Mario. Mario, muchísimas gracias. Sabes que acá tienes un lugarzote.
Muy bien, agradezco la invitación y desde luego reitero lo...
Espero que sí, vente. Yo ya en abril me incorporo al brigadeo y todo eso, como le dije a Memo.
Qué bueno, sí, agradezco el espacio que siempre nos proporciona la compañía Rosario Salazar y un saludo a todos los radioescuchas. La atenta invitación a quienes nos sintonizan desde Mérida o desde algún lugar de Yucatán a que se afilien, a que se acercan a las oficinas de Morena o con los compañeros de Morena, consejeros, militantes, activistas, etcétera, para que estén al pendiente de lo que está realizando nuestro movimiento y que se puedan incorporar en esta travesía que significa la transformación de México por la vía pacífica. Un saludo.
Gracias, Mario.
Muchas
Muchísimas
gracias,
gracias.
Marimé.
María. ¿Y cómo es la vida de chiquita, verdad, María? Tú eres contacto de Mario hace ya mucho tiempo, ¿no?
Como 3 años.
Y ahorita te lo vienes a encontrar en mi casa, ¿viste?
Sí.
Te lo vienes a
Es muy
Mario,
chiquito.
¿vas a las oficinas?
Te vas a la oficina. Gracias, Mario. Oye, dale. Bueno, vamos con un poema.
No, pero está listo.
Sí, pero espérame, ahorita vamos con un poema de los del escritor Ingel Lazaret. Él siempre pone su poema de mediodía o de la mañana. Este se llama Obsequio de la vida. Es un poema de doble rima. La vida concede obsequios que ayudan a disfrutar de algún momento especial. Encuentro con los amigos, el paladear de un buen vino, reír con ganas, llorar, cada jornada vibrar de tristeza y de alegría. Escribir una poesía o recitar unos versos, caminar por otros pueblos, conocer otras sonrisas, otras gentes, otras comidas, ver culturas olvidadas. Algo no cambio por nada, percibir esa mirada entre pícara y prendada, voluptuosa y sugestiva, prometedora y cautiva de mujer apasionada. Qué hermoso escribe Ingel, qué hermoso.
Sí.
Bueno, vas con el siguiente, María. Es un poema de una
Sí, por
amiga
supuesto.
que queremos muchísimo. Por lo general, tomamos los poemas que nos ponen en nuestros muros y son los que leemos, ¿verdad, María?
Así es. Voy a leer un poema de nuestra querida Olga Vargas Olivar de Argentina. Este es un recuerdo a su padre, dice, en febrero hubiese sido su cumpleaños. Poema participante del concurso hispanoamericano. Se llama, bueno, el concurso se llama La voz del lector y el poema se llama Figura paterna. La vida, los hechos, las circunstancias nos separaron. Niño, niño, por tus brazos me cunaron. Otra vez las enanas me cantaron. Por las noches, otros labios me besaron y a mi cuerpo febril otras manos arroparon. Pocos son los abrazos que recuerdo, pocos los besos que en mi rostro se perdieron. Figura de padre siempre busqué en mi desesperanza. La fuerza y el calor de un pecho con olor a muerte. Que calmara mi congoja de niña asustada, perdida y angustiada. Ríos de lágrimas por mi rostro corrieron, y las manos amorosas no estuvieron. Fuerza, vigor, arrebato, lucha por ser mejor a consecuencia adquirí. Junté mis lágrimas, las guardé en un cofre de recuerdos. La vida encaré con ganas, con esperanzas, con empuje y decisión. El perdón llegó de la mano de tu vejez. Yo sí te arrepé, te cuidé y como a un niño te deseé, papá mío me encontré. Olga, un abrazo hermosa. Muy hermoso tu poema.
Bravo, a mí me movió mucho el poema. Te lo dije, María, que me recordó a mi papá igual. Bueno,
Así es.
mi papá hace 8 años que no está, 9 años. Y bueno, sí me movió mucho, Olga, es precioso tu poema. María, vamos con el cuento de nuestro querido consejero nacional. Sale el chamán
Bueno.
de Ubaldo. Sale. Bueno, ahí va, ahí los va a leer.
El chamán. Se llama Fernando. Cuando lo conocí era un chamaco de 12 años. Vivía en un rancho. Su padre y su madre eran encargados y ahí vivían. Él apenas había asistido a la escuela, apenas sabía leer y escribir y hacer cuentas elementales. Y también tenía dos hermanas más chicas que él, de unos 6 y 7 años respectivamente. Su madre a las 4 de la mañana ya estaba en pie, encendió una fogata entre piedras en la cocina y se sentaba en un banquillo. Era una mujer de un pelo negro y largo. Su cara redonda apenas se veía porque el pelo se le iba al frente constantemente, como que no quería mostrar su cara. A veces se amarraba su pelo haciéndose un chongo con él en su cabeza y dejaba ver su cara con unos labios gruesos y carnosos. Su nariz aguileña, sus ojos relucían en medio de la semioscuridad. Eran ojos negros, relucientes y brillantes. Sin duda, era una mujer nativa de pura raza maya. No era muy alta, se notaba que era muy fuerte. Trabajaba arduamente sin decir una palabra. Cosía y molía el nixtamal, los frijoles y echaba las tortillas. Ya para las 6 de la mañana se levantaba su marido y su hijo Fernando. El desayuno ya estaba listo, unos frijolitos, huevos y tortillas de maíz. Fernando y su padre, después de desayunar, se van a la milpa, llevan pozole que les prepara la madre y como a las 10 de la mañana lo toman para aguantar la jornada que no dejan hasta la 1 o 2 de la tarde. Están chapeando la milpa. Fernando es muy parecido físicamente y de espíritu a su madre. Le encanta el monte, lo disfruta a plenitud. Después de la jornada de la milpa, después de comer y reposar un poco, sale a recorrer el monte. Ha creado 3 perros que llevó su padre, un negro, un blanco y un pinto, y así les llama. Son perros maliches, sin embargo parecen de raza muy parecidos al labrador. Sin embargo son más grandes, son imponentes, inducen miedo. En la noche no duermen, se les oye rondar los alrededores del rancho y aúllan como si fueran lobos. Los perros solo a él obedecen, son tremendos cazadores, se alimentan de conejos, ratas del monte, lagartijas, víboras y todo lo que se mueve. Fernando siempre anda con su escopeta calibre 16 y un rifle 22. Depende del sapo, es la pedrada. Usa la escopeta o el rifle. Con sus perros recorre el monte y siempre trae algo que cazó, desde un ave hasta un venado o un conejo o un armadillo. El padre por las tardes es el encargado de cortar la leña y sacar agua del pozo. En el ranchito tienen 2 casas mayas de 8x4 amarradas con sus horcones de madera dura, creo que es sisilché, el techo de guano y muro de bajareque. Una sirve como cocina y la otra de dormitorio. El dormitorio está arribita en un pequeño cerrito. El bajareque de los muros está enjarrado con barro de tierra de una mezcla de cancap, tierra roja, acalché, tierra café y sazcap, tierra blanca, y algo de paja para que amarre. La cocina está unos 10 metros abajo, alrededor andan las gallinas y pavos sueltos. Se ven también dos gallinolas, un puercoespín del monte que atrapó Fernando. Adentro de la cocina andan 2 pericos que también Fernando llevó, pero ya no lleva más. Aunque los encuentre en el monte, los deja vivir a sus alrededores. Lo que sí llevó fue un gavilán. Yo creía que se le iba a ir para el monte. No, pero él lo alimentó con masa de maíz desde bebé. lo amarró de una pata y lo subió a la rama de un árbol que da sombra a las viviendas. La soga tiene como unos 3 metros de largo. El gavilán se hace el dormido y cuando un ratón o tortolita se pasa debajo, él se tira, dejándose caer del árbol en caída libre y atrapa con sus garras a la presa. Es un movimiento rapidísimo. Hay veces que el gavilán se suelta y revolotea alrededor, pero se para en su árbol. Fernando lo llama ofreciéndole su mano y el gavilán baja y se para en su mano. A veces también suelta el gavilán para que vuele y consiga su propia comida. Vuela 1 hora, 2 horas y vuelve y se para en su árbol. Busca a Fernando. Él lo llama con su mano y le coloca la cuerda en una de sus patas y lo sube a una rama en el árbol. Fernando llegó al rancho cuando tenía 7 años. Sus padres eran de un pequeño pueblo, unos 12 kilómetros al sur del rancho. Se fueron a vivir a trabajar con toda la familia al rancho, que era de un patrón que les dio toda la libertad de trabajar la tierra como ellos lo consideraran y además les ayudaba con un salario mínimo a la semana. El patrón tenía unos animales vacunos que ya se habían hecho al monte y solo bajaban en la época de secas con una cría. Era ganado rústico, antiguo español, del que los trajeron los conquistadores en su época de colonización de la Nueva España. La familia se la pasaba en el rancho, sin apenas salir lo más necesario para hacer unas compras al pueblo, pero Fernando solo salía del rancho cada año, en mayo, cuando era la fiesta del pueblo. Ahí se pasaba 8 días viendo vaquerías y corridas todos los días. Después regresaba al monte y no se volvía a ver hasta el siguiente año, en la fiesta del pueblo. No tomaba, no bailaba, ya tenía 15 años y era un muchacho muy fuerte, de un carácter serio e imponente, de muy pocos amigos. Era respetado por su padre y amado por su madre. Los amigos de ellos también lo respetaban y lo invitaban a comer. Algunos eran familiares y otros no, pero lo seguían. Le invitaban cerveza, había cortanos enteros. Él rechazaba la cerveza, solo aceptaba la comida y le gustaba ver el baile. También se le oía cantar canciones de Antonio Vilar, principalmente de caballos y canciones de la Revolución. No sé cuándo exactamente Fernando se hizo chamán, pero creo su madre le enseñó a hacer las ofrendas cuando ellos daban gracia por la cosecha y hacían el guajicol, invitaban a los vecinos de ranchos vecinos y comían elote nuevo, una gallina y un pavo que sacrificaban en ofrenda por la cosecha. Todo el ritual era en maya e invocaban al dios del monte, el viento, la lluvia y el sol, dando gracias por la cosecha. Creo que Fernando se hizo chamán verdadero y reconocido por el pueblo y vecinos de los alrededores cuando él tenía 16 años. Todo el pueblo esperaba la lluvia en mayo para salir a sembrar, pero transcurrió mayo y junio y no llovía. Ya era 15 de julio y la lluvia no caía. El ganado estaba muy flaco, ya se habían muerto 6 animales. Los sopilotes nomás andaban rondando. Ya en el pueblo se habían hecho 3 chac-chac implorando al dios de la lluvia y de los mayas y no se presentaba la lluvia. El pueblo se estaba desesperado. Fernando llegó un sábado en la mañana y les pidió 20 gallinas y 10 pavos para ofrendarlos a Chac, dios de la lluvia. El pueblo se juntó, hicieron la ofrenda y comieron todos pidiendo la lluvia al dios Chac. El domingo llovió desde las 2 de la tarde hasta amanecer de lunes. El pueblo entero se fue a sembrar y la gente de los ranchos vecinos también. Fernando se convirtió en el chamán más joven que he conocido. Y con un conocimiento del monte y del clima, creo lo siente en su cuerpo. Creo que él sabe cuándo va a llover y cuándo es tiempo de seca.
Y es verdad, bravo, bravo, bravo. Y es verdad, qué bonito que nos cuentes esto, mi querido Ubaldo, porque son cosas de nuestro pueblo, ¿no? Les voy a decir, la palabra malish, cuando dijo el perro era malish, eso significa que es un perro híbrido. O sea, que no es de raza. En maya se dice malish, en maya se dice malish, y bueno, qué bonito, ¿no? Y es verdad, acá saben perfectamente cuándo va a caer la lluvia, cuándo es tiempo de seca, y por lo general debe de llover el primero de mayo, que es nuestra lluvia de las ciruelas, ¿no? Debe de llover, pero no, ha cambiado mucho el día 15, el día de San Isidro Labrador. Es cierto, pero todo esto se ha perdido porque le han dado en la torre a nuestra naturaleza. Qué bonito, gracias, 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 Ubaldo. Pues,
basta de evitarlo, ¿no? Como te digo,
ya te voy a ayudar.
Necesito que
¿Quiere, quiere, quiere que lo ayude. Y bueno, ¿cómo ves, María?
Excelente.
Es parte de la cultura maya.
Me encantó.
Y bien bonito, ¿no? Bueno, pues un poema tuyo, mi nena, para que ya cerremos.
Muy bien.
Estuvo muy largo, ¿verdad?
Voy a leer.
Está bien.
Se llama El espejo.
Dale.
Me observaba fijamente en el espejo claro, mostrándome la ternura feliz, corriendo para verte y abrazarme a tu cuerpo, tan filoso, con esa misma prisa que corría la hoja delgada de vidrio, cortándome el respiro agitado y convulso y los deseos de mis más áridos desiertos. Abría bien los ojos, y esa imagen de vuelta de mi ver no era la misma que solía caminar, comer, reír. Me descubro multifacética, loca e inmediata, y lo que ahora logro distinguir es tan solo un reflejo grotesco de lo que un día empezó con alegría. Antes no se jugaran las hadas como ahora. Este llanto causante de miradas rojas que hace filtro en acaricia en el dolor, al dolor como el hijo traído que regresa de un largo viaje y te traiciona, te da un golpe seco, te da fuerte. Sigo mirándome incrédula en el espejo del llanto contenido, parpadeante ese brillo acuoso, arañando desesperada, para quitar la máscara que se adhiere a mi rostro en el trecho, insensato, recónditamente escondido en la nada, oscuridad de madrugada. La sonrisa verdadera ha desaparecido y con ella todas las ilusiones posibles. ¿Qué fue del desencanto? Sin remedio se fugó, dejando caer su lluvia amenazante sobre la lisura que poco a poco va venciendo su lucidez y brillo, descarapelando más y más la oscuridad. Gracias.
¡Ay, qué bonito, María!
Gracias. A la carrera, ya, tiempo.
Pero sí, ya se nos está acabando el tiempo, ¿verdad, María? Pero sí, la verdad que María escribe de una forma tan, tan linda. A mí me gusta mucho. Por eso siempre le digo, María, ¿ya escribiste hoy? ¿Verdad, María?
Así es.
Porque sí, tiene que echar todos sus poemas al aire y a las redes, que la conozcan, ¿no?
Gracias, hermanito.
Sí, nena. Bueno, pues, María, nos despedimos, mi amor. Mira, no hemos puesto música porque todavía vamos a aprender, estamos aprendiendo a usar el SAM, ¿verdad, María?
Sí.
Ya
sí.
Mero, ya mero vamos a poner música.
Pero mientras les dedicamos una canción.
Con tu canción, así es.
Sí. Pues yo me despido, es un agradecimiento siempre eterno para ti por compartir estos momentos y bueno, te doy un abrazo muy fuerte y agradezco a todos los que nos han estado escuchando, igualmente un abrazo muy fuerte, gracias.
Gracias a ti, Milita preciosa, y gracias a Ubaldo. A mi queridísimo Ubaldo, gracias por haber estado con nosotros. Ya te hice leer.
Hasta leer eso que no.
Sí. Bueno, está bien. Gracias, él es nuestro consejero estatal y consejero nacional.
Yo quisiera nada más alertarnos sobre los ataques que se le están dando a Morena, ¿verdad? Por algunos medios y por algunas personas que se han infiltrado al partido, ¿no?
Sí.
Entonces, están atacando bastante duro, digamos, son gente del PRI, del PAN y del PRD y todo, ¿no? Son
sí.
Ciertas cúpulas, ¿no? Que pues que en algunos casos han obtenido algunos puestos, ¿no? ¿Verdad? Pero como no han obtenido lo
el puesto que quieren,
el puesto que quieren,
pues, sí,
que quieren
así es.
ataca, ¿no?
Así es.
Bueno,
pues
pues
gracias.
Hay que hacer frente a eso también.
Hay que hacer frente a eso y pues y demostrar que están
y combatirlo
exactamente
por las
combatirlo,
redes,
combatirlo. Pues mis queridísimos amigos, gracias Patiorela, gracias Olga, gracias mi Lola Novais, gracias mi Manolo Alonso Cid, gracias a Jesús Hoyos que nos está escuchando y dice, combínalo con música, voy a aprender a poner música, ¿verdad María? Y bueno, nos vemos, nos escuchamos, nos sentimos, nos abrazamos el próximo martes, siempre por www.radioamlo.org, martes de 5 a 7 de la noche. Chao.
Chao, chao.
Chao, chao.